Ya son las 12 del día, 7 minutos. A partir de este instante, utilicemos el hashtag numeral María Ángela Holguín en la W. Canciller, bienvenida, gracias por aceptarnos la invitación. Es la última entrevista como canciller.
La última, Vicky. Y me alegra mucho que sea con usted.
Pues a mí también me alegra mucho que podamos conversar, porque fueron 8 años como canciller de Colombia.
8 años.
¿Cómo hace uno para resistir 8 años montado en un avión con tantas tensiones, tantas cosas, muy duro?
Sí, bueno, cuando uno lo mira además hacia atrás, sí piensa que sí fue mucho aguante.
Cierto.
Pero, bueno, muy convencida de lo que hacíamos desde el principio. Yo llevo casi en la Cancillería 24 años o un poquito más, 26 años vinculado a la Cancillería, y siempre pensé que trabajar porque tuviéramos una imagen distinta, porque nos vieran distinto a los colombianos en el exterior, porque no nos pidieran tantas visas, porque vieran lo que era Colombia en realidad, un país lleno de oportunidades, que tuviéramos una mejor, mucha mayor relación con Asia, mucho más estrecha relación con, no solamente con ciertos países de Europa, sino en general con toda Europa, digamos. Siempre me soñé en todos esos 20 y pico de años en la Cancillería, pues que pudiéramos tener eso como política exterior.
¿Se quiso ir alguna vez? Varias veces.
Varias veces, sí. Varias veces.
¿Cuántas veces se quiso ir?
Me quise ir 3.
3 veces.
Sí.
Y casi que tuvo todo listo para irse.
Sí.
¿Y qué pasó?
Primero,
¿Por qué no se iba?
Pues porque el presidente me convencía. Los primeros 4 años, yo creí que ya había hecho la tarea, que estaba bien, que además un canciller de 4 años es más que suficiente. Organicé una idea que tenía a mi hijo estudiando por fuera, quería dedicarme un poquito, tratar de estar un poquito cerca a él, y bueno, ahí me pidió que me quedara un ratico más y el ratico acabó siendo los otros 4.
Mucho tiempo.
Mucho.
Canciller, pues hasta el último día tiene bollos. Ahí está Maduro el fin de semana diciendo que Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, está detrás del atentado en su contra.
Sí,
¿cómo le parece?
Increíble, ¿no? Hasta el último día.
Pero primero que todo, ¿usted cree que si fue un atentado o qué es lo que usted piensa o qué información tiene?
Mire, todo lo que pasa en Venezuela es tan complejo y tan difícil uno de saber realmente. Estamos esperando, pues me imagino que harán una investigación en que se pueda saber, porque hay como muchas versiones. Lo que vi el fin de semana también, pues ayer, era que parecía como una explosión de unos cilindros de gas en una casa, cosa que le parecería a uno dentro de todo pues normal, pero bueno, difícil uno decir en esa situación de tanto caos dentro de Venezuela.
El hecho de que haya culpado a Juan Manuel Santos, al presidente de Colombia, canciller.
Pues primero nos lleva culpando a Colombia de todo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me imagino que, bueno, que quería al final, pues, dejar el tema del presidente Santos. Oí a, no me acuerdo si fue al canciller o a quien, que decía que el presidente Santos había dicho hace unos días que Maduro tenía sus días contados, entonces que era precisamente por esto. En fin, yo creo que ellos necesitan culpabilizar, necesitan hechos que unan a la población de alguna manera, y juntar a la oposición venezolana con los actores en Colombia, porque no solamente entonces es el presidente Santos, también en algún momento dijeron que Uribe había dicho a un grupo de empresarios en Estados Unidos alguna otra cosa, de que había que hacer todo lo posible para cambiar a Maduro. Pero yo sí creo que lo que buscan permanentemente es culpabilizar de todo al que sea, y Colombia, pues ese es su objetivo número uno.
Y no, ellos lo hacen.
Y uno puede criticar al presidente Santos, pero perdón, de ahí a que mande a hacerle un atentado pues a Maduro, sí
no.
Eso ya es la locura.
Y todo eso, canciller, de buscar culpables en Colombia, ¿lo hace el presidente Maduro y sus voceros a través de los medios que uno escucha, o lo hacen de manera oficial en una nota de protesta, o eso nunca llega?
Llegó una nota de protesta esta mañana.
¿Y qué dice?
No, sobre la digamos que se, entre otras, se quejaron más que porque nuestro comunicado de ayer, donde decíamos que el presidente, pues que era una locura decir que fuera el presidente Santos y que Colombia no tenía absolutamente nada que ver con ninguna situación que se hubiera presentado. Dicen que no dijimos que rechazábamos la violencia, y que entonces insistían en el tema de que era el presidente Santos. Ahí se las vamos a contestar esta tarde.
¿Y qué le va a contestar, canciller?
No, o sea, les voy a contestar que de verdad que sí es una cosa demencial pensar que el presidente va a estar detrás de un atentado. Estuvimos muchos años, Vicky, y usted, dígame si no, todo lo que nos criticaron, porque creímos en el diálogo en Venezuela, porque creímos que la salida de la situación venezolana era a través de un diálogo entre oposición y gobierno. No la jugamos por esa. Y seguimos pensando que la salida tiene que ser una salida democrática. O sea, nosotros no creemos, el presidente Santos no cree, gobierno, Colombia nunca ha creído en una salida ni violenta, ni de un golpe de Estado, ni absolutamente nada de eso. Entonces, pues, reiterar.
Canciller, ¿cómo hicieron para mantener esas buenas relaciones con Maduro o con Chávez hasta que se firmó el acuerdo? Si era tan difícil, digamos, siempre usted lo decía, siempre los criticaron por eso y los siguen criticando por eso. ¿Y cómo hicieron para mantener como la lengua amarrada?
Mire, nosotros siempre pensamos, desde el primer momento, que si Venezuela no se arreglaba su situación interna, nosotros íbamos a tener una avalancha de venezolanos en Colombia, y eso para Colombia va a ser muy complicado. La verdad, lo pensamos desde el 2010, y mire lo que estamos viviendo, un millón de venezolanos. Entonces, cada vez era, ¿qué podemos hacer para que en Venezuela se recupere el diálogo entre gobierno y oposición? Digamos eso en el principio del gobierno, en donde había una Asamblea Nacional, que se le respetaban sus decisiones, donde había todavía, digamos, sobre todo una Asamblea Nacional. Y siempre pensábamos y decíamos, ¿qué pasará el día que esto se desborde y los venezolanos resuelvan que se tienen que salir de ese país porque ya no es viable o porque ya no hay? Yo nunca pensé que se salieran, digamos, por necesidades de comida y de medicamentos. Yo
de sobrevivencia.
Yo siempre pensé que iba a ser una cosa más por una,
trabajo,
una situación de
laboral,
sí,
tal vez.
Y de que las condiciones sociales iban a deteriorar, pero pues no lo que vemos hoy en día. Y siempre pensábamos con el presidente, esto hay que mirar por todos los lados cómo podemos a que se resuelva el problema de Venezuela en Venezuela. Por eso estuvimos con UNASUR cuando dijeron que tres cancilleres acompañaran al diálogo. Yo estuve con el canciller de Ecuador y con el canciller brasilero. Estuvimos casi 8 meses o 9 meses yendo cada 20 días a Venezuela tratando de lograr ese diálogo que, déjeme decirle que no solamente era el gobierno, ¿no? La oposición también compleja para avanzar en ese diálogo. Y siempre creímos en eso, hasta que llegó el día en que el Tribunal Supremo desconoció por completo la Asamblea Nacional. Y hasta ese día llegamos, ese día tomamos obviamente la decisión con, además, con muchos países de la región. Retiramos el embajador, nosotros no tenemos embajador hace más de año y medio. Y hasta ahí llegó la posibilidad de un entendimiento, que eso fue abril del 16. Hasta ese momento había ganado la asamblea, la ha ganado una oposición, y una oposición que ejercía, digamos, dentro de la Asamblea Nacional. Ya cuando toman la decisión el Tribunal Supremo y obviamente el gobierno del presidente Maduro, que acaban con la asamblea, pues hasta ahí llegamos.
Canciller, Maduro se siente traicionado por el presidente Juan Manuel Santos, se siente traicionado por ustedes. ¿Lo traicionaron?
No, para nada. Mire, ayudamos, Vicky, hasta el último momento para que Venezuela retomara un rumbo. Pero ya cuando usted ve que no hay división de poderes, que sigue la gente en la cárcel, pero como el caso de los colombianos, de los 58 colombianos, 59 colombianos que llevamos, 65 notas le mandaba a ese canciller para que nos ayude porque un juez les dio la libertad y no lo sueltan. Hemos mandado cartas a Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado. O sea, ya realmente la politización de los políticos en la cárcel ya es una cosa que no tiene presentación alguna. Y en general la situación de los venezolanos es una situación muy difícil. Vicky, usted vaya a Cúcuta y mire el estado en el que está pasando la gente, en el estado de hambre, de flacura.
O sea, en Venezuela están aguantando hambre.
Sí, claro que están aguantando hambre, claro que están aguantando hambre. Entonces, pues ahí sí realmente usted no puede quedarse callado frente a una situación que tiene. Además es como si fuera su vecina de la puerta de al lado.
Hablemos de esas críticas que le han hecho al gobierno en torno al manejo con Venezuela. En la semana pasada tuvimos un especial donde teníamos, bueno, a los políticos, digamos, más importantes de Colombia, candidatos, excandidatos, expresidentes, y varios de ellos lo que decían, canciller, es que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el presidente Santos usó a Maduro, usó a Chávez mientras lo necesitó y que luego lo zafó.
Pues mire, pero ¿y cómo si no lo necesita ahorita todavía con el ELN? Y mire que no pasó nada. Y fijamos una posición hace año y medio y el diálogo con el ELN siguió. Entonces me parece que eso es bastante simplista. ¿Ayudó? Claro que ayudó. Ayudó porque si no, yo estoy segura que las FARC no se hubieran sentado nunca en la mesa. Si no hay como ese apoyo regional, porque no solamente fue Venezuela, sino también, acuérdense, Ecuador, Brasil. O sea, sintieron un apoyo regional grande. Y tuvimos lo que pudimos tener de buena relación, y al principio fue buena. Teníamos unas mesas de trabajo en varios temas, logramos construir el puente de Tienditas, que era algo que Colombia y sobre todo la ciudad de Cúcuta nos pedía a gritos. Está sin inaugurar, está ahí, ojalá algún día se inaugure, pero por ejemplo en eso se avanzó en proyectos de frontera, se avanzó en el tema comercial, que veníamos de unas cifras increíbles, bueno, se desplomó y se acabó, pero todavía había gente que le debían plata. En esos primeros años tuvimos ese avance y como le digo, todavía no era el deterioro en que entró a partir de abril del 2016.
¿Es un dictador Maduro?
Hoy sí, entonces, totalmente. Sí.
¿Era más difícil Chávez o Maduro?
No, mire, mil veces más Maduro. Más difícil.
¿Más difícil por qué, canciller?
Más difícil. No, porque digamos que yo creo que ya, pues como que perdió el norte, Vicky. Ya yo no sé bien qué, porque si uno lo que no quiere es la prosperidad de su gente, si uno no lo que uno busca como gobernante no es de que su gente esté bien, que tenga oportunidades, que cada día le vaya mejor, entonces ¿para qué es gobernante finalmente? Para tener una
población.
Pero hace rato, Vicky, o sea, la gente de Venezuela está en unas condiciones de verdad que yo creo que estamos llegando a una crisis humanitaria grave.
¿Y por qué cree que no se va el presidente Maduro? ¿Sigue ahí afianzado?
No, pues porque tiene todavía pues su grupo de personas que lo acompañan, que lo ayudan, las fuerzas militares están con él y pues no quiere perder el poder.
Usted que habla de las fuerzas militares de allá, ¿hasta dónde sabe usted del llamado cartel de los soles? Es decir, los miembros de la fuerza venezolana relacionados supuestamente con narcotráfico.
Pues, digamos, sé que están en una lista, en eso lo maneja el Departamento de Estado y lo maneja el Ministerio de Defensa, pero de ahí a mayor información no tengo.
Estaba viendo el trino del presidente Juan Manuel Santos. Al presidente Nicolás Maduro, no se preocupe, el sábado estaba en cosas más importantes, bautizando a mi nieta Celeste.
No, es que de verdad es una ridiculez pensar pues que el presidente Santos es el autor del atentado. Ya, francamente, ya es. Vamos a ver cómo sigue a quién más le echa la culpa a partir del martes.
Acuérdese que usted mencionaba ahora, se la echó muchas veces o se la ha echado muchas veces al expresidente Álvaro Uribe. Y el uribismo se resintió mucho porque no sintió que el gobierno defendiera a Álvaro Uribe.
Mire, yo mandé varias notas de protesta sobre todo al principio, con el tratamiento irrespetuoso al presidente Uribe. Igual lo hicimos con determinados momentos con otros países, con otros expresidentes que pasaron momentos en que sí consideramos que era irrespeto. Pero también yo creo que es que cuando uno entra en esa dinámica de respuestas permanentes, pues la situación crece aún más. Entonces, sí considerábamos que era necesario también un poquito bajarle el tono, porque permanentemente usted estar en este tema de micrófonos contra el país de al lado, pues es complejo.
Así ellos hagan eso, porque Maduro se la pasa en eso.
Ah, bueno, pues es que es lo que hace.
¿Y Chávez era igual?
Sí, Chávez era igual, pero Chávez, fíjese que echaba reverso de vez en cuando, ¿no? Y como que tenía más muñeca.
¿Hoy Maduro le pasa a usted al teléfono, por ejemplo?
No, pero hace tiempo.
¿Y usted hace cuánto que no lo llama?
No, muchos años.
¿Y el presidente Santos hace cuánto no habla con Maduro?
Entre otras, déjeme decirle que desde que Maduro es presidente, yo nunca lo he llamado.
¿No?
Nunca. Nunca. Yo mi conversación y mi comunicación son con los cancilleres.
Con la canciller o con el
y ahora el canciller. Pero sí. Nunca yo volví a ver a Maduro. Yo le hablo de un saludo cuando lo hemos visto en épocas pasadas en alguna parte o en ese par de reuniones que hemos hecho, pero en años pasados. Pero no, yo nunca, nunca he llamado a Maduro desde que es presidente.
¿Y presidente a Chávez Santos?
Sí. A Chávez, con Chávez hablé un par de veces que él llamó. Pero pues tampoco llamar, ¿no?
¿Y el presidente Santos con Maduro hace cuánto no habla?
Mire, el último día que hablaron fue el día que hubo el incidente en Arauca donde el ejército venezolano se pasó al lado colombiano. Ese fue el último día que hablaron.
Canciller, estábamos hablando de Uribe. Déjeme preguntarle algo para aprovechar a propósito de nuestro especial la semana pasada. Decía el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que había una gente que desde el principio, en el 2010, empezó de alguna manera como a podrir contra Uribe frente a Santos, como a envenenarlo, era la palabra exacta. Y a usted la mencionó en esa lista.
Mire, Vicky, no hay nada más falso que eso que dice el señor Pinzón. Pero falso, de toda falsedad. Y déjeme recordarle solo una cosa.
Señora.
Cuando yo llegué al gobierno en el 2010, yo no conocía al presidente Santos. Lo había visto un día, uno, en toda mi vida, en una cena. Yo no lo conocía, no tenía ningún contacto con él. Entonces cuénteme cómo una persona que entra a manejar un tema como es la política exterior, que no es su círculo cercano, porque no la conoce, voy a entrar yo a presionar para que el presidente haga un tema que además a mí me ha parecido que ha sido el gran problema que hemos tenido en estos 8 años, es esa pelea entre esos dos presidentes.
¿Sí?
Jamás, jamás le dije ni una sola palabra con relación a Uribe, nunca. Y yo me alegro que me dé la posibilidad de contestar, porque a mí lo del ministro Pinzón me parece increíblemente sorprendente, ¿no? Porque es hechura de Santos. Desde que tenía 20 años entró a la Fundación Buen Gobierno. Después fue su secretario privado en Hacienda. Después fue su viceministro en Defensa. Después su secretario general y ministro de Defensa y embajador. Y resulta que él no se dio cuenta, no hizo nada, no opinó nada. Difícil alguien más cercano, Vicky, de verdad que sí.
¿De veras?
Yo, además, le quiero contar otra cosa. Difícil alguien más halagador del presidente Santos que Pinzón.
Había, cuando dice halagador es que le echaba muchas flores al presidente.
Todo el día, había que oírlo en el Consejo de Ministros. Y aquí que cualquiera ministro me diga lo contrario.
¿Qué le decía?
Usted que es que me ha enseñado, usted que ha sido nuestro guía, usted que sabe tanto. Entonces, que esa persona después, o sea, es la etapa de la deslealtad, empecemos por ahí, ¿no? Pero después de que uno hace eso, sea capaz, en vez de tomar la decisión, si le parece que están tan desacertadas las políticas del presidente, que lo de la paz es semejante locura como cree que fue, ¿para qué se quedó? ¿Por qué el primer año que entró de secretario general, que entre otras se dedicó a ver cómo le hacía la vida imposible a Rivera hasta que sacó a Rivera y lo nombraba
ministro? ¿A cuál Rivera?
A Rodrigo Rivera. Bueno, estuvo todo el año dándole hasta que lo logró que lo nombrara ministro de Defensa, ¿no? Llega al Ministerio de Defensa, sabe que había un proceso, lo sabía clarísimamente. ¿Y entonces para qué es ministro de Defensa de un gobierno que va a hacer la paz? Y cuénteme, ¿para qué después se va de embajador a Estados Unidos a representar un gobierno que lo que va a mostrar es la paz? Y que al principio todo lo que fue la paz para los aplausos sí le servía. Pero entonces ya en el momento en que quiso ser presidente, entonces resolvió que el presidente Santos estaba equivocado, que todos los que estábamos alrededor del presidente Santos le recomendábamos lo que no era.
El doctor Pinzón cambió la...
Porque me imagino que tiene aspiraciones presidenciales. Bueno, tenía aspiraciones presidenciales, sí, como pero todos sabemos. Bueno, porque es que también yo le cuento que la deslealtad se paga, Vicky. Uno tiene que estar donde su conciencia le dice, ¿no? Estar en un sitio donde cree que todo lo que se está haciendo es equivocado. Y yo le repito, jamás yo le dije al presidente Santos nunca nada contra el presidente Uribe. Le repito, me parece que lo peor que pasó en estos 8 años fue esa pelea de esos.
¿Por qué fue tan grave esa pelea de Uribe y Santos?
No, porque mire, yo creo que si hubiera podido seguir construyendo un país y la división que tenemos hoy en día, la polarización que tiene el país, eso no no le hace bien jamás a un país, pero nunca a un país. Yo creo que ahí desafortunadamente faltó diálogo, faltó sentarse, faltó poder explicar muchas cosas, porque también hay mucha gente que envenena. Pues mire cómo envenena a Pinzón. Y sale tan tranquilo. Y envenena también con el tema de Juan Mesa, que yo quiero defender a Juan Mesa aquí también. Juan Mesa jamás fue una persona de echar candela para que hubiera ahí un problema. Nunca.
Entre otras cosas, canciller, dice Juan Carlos Pinzón, en este especial que hicimos para la W, que lo que pasaba era que usted venía de estar brava con Uribe, que le había renunciado a Uribe y que además usted era sanperista. Y que todos los que empezaron a podrir contra Uribe eran los sanperistas.
Mire, antes de trabajar con el presidente Samper, estuve en el gobierno del presidente Gaviria en la Cancillería. Estuve con el presidente Samper y estuve 4 años con el presidente Uribe. Y he tenido desavenencias con el presidente Samper, muchas. Lo que pasa es que yo no salgo ni públicamente ni a decir nada ni a insultar a nadie, porque además tengo un respeto infinito por los expresidentes. O sea, en eso yo creo que es también algo que ha faltado. Los expresidentes hay que respetarlos, y yo puedo estar de acuerdo en muchas cosas de Samper, pero no voy a salir a decir absolutamente nada. Y en eso no entiendo muy bien el tema de que si soy de Samper o no de Samper. He trabajado con cuatro gobiernos, no soy política, no tengo aspiraciones políticas, soy una técnica en el tema de la política exterior. Creo en este país y creo en que tenemos que construir todos juntos algo distinto, que no es con esa siembra de cizañas del ministro Pinzón. Creo que aquí nos debemos un país distinto, tenemos toda la oportunidad del mundo para hacerlo, y me parece que en estas peleas y en estas riñas en que ahora estamos permanentemente, pues perdemos todos los colombianos.
¿En qué quedó usted con Uribe?
Yo respeto mucho al presidente Uribe, yo jamás he hecho absolutamente nada contra el presidente Uribe. Después de que me salí de su gobierno, en los primeros 4 años trabajé un año con el vicepresidente Francisco Santos. Después de lo que llaman la pelea, trabajé con el gobierno, con el vicepresidente. Yo desafortunadamente no creo en esto que se generó de peleas y de agresividades y de una situación política que además afuera es terrible, porque los expresidentes salen a decir toda clase de cosas que me parece que uno tiene que tratar de que el país no quede mal afuera tampoco.
Entre otras cosas, Uribe, en estos especiales que hicimos, retomamos una entrevista que era inédita donde él realmente, canciller, la critica a usted y dice que usted le pidió que la sacara de Venezuela, que la llevara para Nueva York, que la llevó, que usted encontró allá unas personas que estaban nombradas y que usted terminó renunciando sin informarle en la revista Semana, que porque había como una gente ahí nombrada por burocracia o lo que fuera, pues que no eran nombramientos adecuados, y que ahora a él le daba tristeza ver esa cancillería, lo que se había vuelto, en lo que se había convertido.
¿Y en qué se ha convertido? No, difícilmente tenemos una cancillería que la respeten más en la región y en el mundo. Un pasaporte colombiano, que tenemos ya 92 países en el mundo donde podemos ir sin visa. Una cancillería que se dedicó a trabajar en sus fronteras. Una cancillería que fue la que se inventó los objetivos de desarrollo sostenible. ¿En qué se ha convertido la cancillería? Voy a estar más bien orgulloso de tener una buena cancillería. Ahora en este empalme hemos sacado absolutamente toda la información. No ha habido ni una sola pregunta de un cuestionamiento sobre lo que se ha hecho en la Cancillería. Y los nombramientos que tenía el presidente Uribe, pues sí, era la hija de Name, que no tenía experiencia. Era el hijo de Mario Uribe, que tampoco tenía experiencia. Eso fue la gente que me encontré, que eso fue la solicitud que yo le hice, que pusiéramos gente competente, porque para Colombia era difícil.
Canciller, me están pidiendo aquí en el Facebook, usted sabe, yo estoy pendiente de esto es porque aquí voy siguiendo la transmisión de nuestro Facebook Live, que ya veo aquí más de 884 personas conectadas y pendientes de la entrevista. Y entonces me están pidiendo que le pregunte primero qué fue lo que le hizo Juan Carlos Pinzón a Rodrigo Rivera para sacarlo del Ministerio de Defensa. Que por favor nos aclare eso.
Bueno, pues todo el día hablándole al presidente.
¿Qué le decía? ¿Decía que era malo o qué?
Bueno,
¿le decía que era mal ministro?
No voy a entrar en eso, pero...
No, por favor, canciller, no nos deje así, que usted
se preparó un año para que el presidente lo nombrara él.
Lo hacía quedar mal, lo criticaba, ¿qué hacía?
Ya.
No quiere... No,
y lo
no,
otro que la gente quiere saber es que me dicen que, por favor, que usted habló de deslealtad, que no había nada más feo que ser desleal, que si Santos fue desleal con Uribe.
No, yo no creo.
quienes lo ven desleal y traicionero están en un error,
pero,
canciller.
Yo no creo. Digamos, lo que yo viví del presidente Santos de todos estos años, uh-huh. No. Lo que pasa es que entraron en una espiral de unas peleas que...
De violencia.
Pues es que, digamos, que sí entraron en una cosa muy compleja y muy difícil, pero de ahí a deslealtades, no. Desleal, yo llamo a una persona que está trabajando en un puesto, que está representando un país o que está de ministro, y entonces le parece que todo lo que se hace es equivocado, y va y da otra versión, representando al país. Yo eso sí lo veo desleal.
¿Y por qué ocurrió eso?
Pues mire, después de lo que uno lo oye y que sale y dice que es que siempre lo pensó, pues me parece más increíble todavía, ¿no? Porque
dijo que votó no e hizo un video diciendo que votaran por el sí, pero porque el presidente se lo pidió.
Bueno, ¿y a usted eso qué le parece, Vicky?
¿A usted qué le parece?
Desleal. Tenga los cojones y diga que no cree en la paz, y sálgase y retírese y venga y busque puesto.
Se demoró mucho en salir.
A mí me parece que es que no se ha debido ir a la embajada en Washington. Si creía que eso era...
No, así. Era la jefe, usted era la jefe en ese momento. ¿Cómo era Juan Carlos Pinzón mientras usted era la jefe?
Yo tuve poca relación con él.
¿Por qué?
Porque
¿Le caía mal o qué?
No, es que me parece que uno tiene que ser como más recto con lo que piensa, o sea, ser leal con uno mismo, ni siquiera es con los demás, es con uno mismo.
Pero usted era la jefe.
Sí, yo era la jefe y
¿cómo eran las llamadas? ¿Cómo era la...?
No,
nada.
Muy pocas. Entonces.
¿Cero audio, cero video?
Muy pocas, muy pocas. Él tenía una relación mucho más directa con el presidente.
Sí. En esa pelea entre Uribe y Santos, que usted es consciente, que empezó hace muchos años, ¿usted hizo algo para tratar de que ellos hablaran, de servir de puente? ¿Habló con el presidente Santos o nunca hizo nada en ese sentido?
No. Digamos que yo creo que como varios siempre pensamos y en algunos momentos decíamos que no, eso no valía la pena, esas peleas, pero que hubiera hecho algo específicamente, no.
Canciller, ¿qué piensa hoy de Daniel Ortega? ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo en Nicaragua? Y que además pues nosotros tenemos nuestra historia con San Andrés y Nicaragua.
Pues mire, la situación está realmente dramática, le estamos haciendo seguimiento día a día, están llegando casi a 400 muertos. Yo creo que Ortega también hay que llamar a unas elecciones urgentes en
¿Se
en
tiene
Nicaragua.
Que ir Ortega?
Pues es que la situación, usted ha visto, Vicky, no ha parado, o sea, no cesa, no hay posibilidad de diálogo, que es lo que al principio hemos insistido mucho, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo quería, y ahora pues ya no veo uno ninguna otra salida, que llamen a unas elecciones generales lo más pronto posible, porque sí, me parece que la situación sí llegó a un momento de un agravamiento que no ve uno cómo pueda recuperarse y echar para atrás. Nosotros hemos estado muy pendientes en la OEA, hemos promovido dos consejos permanentes en el tema de Nicaragua, pero sí nos preocupa mucho... Además porque los muertos cada día va creciendo más.
Yo
la
creo
situación.
Que me encanta haber podido hacer esta entrevista hoy con usted, poderla hacer, porque canciller, siempre el canciller es muy diplomático, entonces siempre uno le pregunta al canciller, no, eso no se puede, más adelante le contesto.
Por eso es canciller.
Pero hoy me encanta porque hoy ya puede hablar, se siente más libre hoy al hablar, canciller.
No, pero Vicky, sobre todo es que yo sí le digo que hay unos temas que sí lo sobrepasan a uno. Yo he tratado de ser respetuosa.
Se tiene como rabia.
Usted sacó su libro, Pinzón dijo lo que dijo, y yo dije, increíble, increíble que Juan Carlos Pinzón diga eso. Pero me quedé callada.
O sea, ¿usted lo leyó?
Sí. Ajá. Me quedé callada.
¿Le gustó?
Después, entonces, ya cuando este viernes. No, me leí solo. Me leí lo de Pinzón solamente.
Solo lo de Pinzón.
Sí, buscó ese capítulo.
¿Y le dio piedra, canciller?
Sí.
La verdad.
Sí, porque es que no tiene por qué echar a la gente al agua diciendo mentiras y diciendo cosas que no son. Uh-huh. O sea, ¿por qué? ¿Para defenderse él? ¿Para quedar bien con quién? ¿Con la gente? Que la gente crea que es que él fue, él era la luz del presidente Santos y los demás éramos la oscuridad. No, eso es muy injusto. Por eso sí, el viernes cuando volví a oír la Vicky dije, ya, o sea, sí, ¿no? Uno se tiene que defender también, ¿no?
Claro, eso es muy importante. Canciller, San Andrés, ¿en qué quedamos con San Andrés? O sea, ¿que perdimos los kilómetros esos de mar territorial o acatamos o no acatamos o qué pasó con esa vaina?
No, nosotros no acatamos, nosotros le preguntamos en una decisión que tomó la Corte Constitucional donde dice que debemos ir a la negociación de un tratado. Esa ha sido nuestra línea, el querer ir hacia la negociación de un tratado. Obviamente ellos tienen ellos entonces en ese momento ponen dos demandas adicionales. Nosotros nos retiramos del Pacto de Bogotá, pero ellos ponen las demandas en el transcurso de ese año de retiro. En este momento tenemos dos, una por Plataforma Continental Extendida y otra por violaciones a la soberanía de Nicaragua, donde plantea, digamos, el incumplimiento del fallo. Tenemos un equipo que está trabajando, tenemos unas opciones que la Corte aceptó en temas específicos que queremos que la Corte conteste. En noviembre se debe dar uno de los alegatos que estamos preparando y otro en febrero. Hemos hecho el empalme con el canciller Carlos Holmes Trujillo, en donde me parece que tienen todavía estos meses de ahora a noviembre para acabar de tomar la decisión.
Entre otras cosas, en entrevista con Iván Duque, el presidente electo, lo que él dijo sobre San Andrés fue que eso no se podía acatar bajo ninguna circunstancia, que, mejor dicho, el mar territorial sigue siendo nuestro, los 72.000 kilómetros.
Pues la Corte Constitucional dice que hay que hacer un tratado. Uh-huh. De ahí en adelante lo que pueda surgir de ese tratado, pero dice que la decisión de la Corte, donde nosotros ya estábamos en la Corte, la decisión de la Corte, pues hay que aceptarse. Y
¿Colombia no puede desconocer ese fallo?
Pues en principio no. En principio no, pero la Corte también dice los límites no se cambian sino por un tratado, y entonces hay que hacer un tratado con Nicaragua en donde de alguna manera podríamos, y eso se han dado casos en que se modificara el fallo.
Pero canciller, escúcheme solo una cosita, ¿está en un error el nuevo gobierno o Iván Duque, se lo digo con claridad, al pensar que no se acata definitivamente ese fallo?
Pues ya será una decisión del nuevo gobierno, Vicky.
¿Pero usted qué opina? ¿Usted que lo conoce bien? Yo, ¿que conoce bien la decisión?
Digamos, la Corte Constitucional fue muy clara en decir, el fallo hay que, digamos, aceptarlo dentro de la negociación de un tratado. O sea, el fallo no es el que cambia los límites. Lo que va a cambiar los límites es el tratado con Nicaragua. Y tienen que hacer el tratado. Nosotros hemos avanzado en cierta manera en mandar unos mensajes en que queremos hacer ese tratado, pues no necesariamente a corto plazo, pero a mediano y largo plazo. Estábamos esperando a ver la Corte qué decisión tomaba con relación a estos casos, y pues digamos que eso es lo que nosotros hemos visto y lo que estamos entregando. Ellos tienen, como le digo yo, varias cosas a su favor que nosotros no la tuvimos, porque cuando nosotros llegamos en agosto del 2010, el último alegato oral fue en junio del 2010. Uh-huh. Luego ahí nosotros no tuvimos cómo movernos. Acá tienen, estamos hablando que entran 7 de agosto, en noviembre tienen que presentar el alegato ante la Corte y en febrero del año entrante. O sea que van a tener con los agentes que están ahí para explicarles y con todo el grupo de abogados internacionalistas que les explicarán, pues digamos, les pone sobre la mesa las alternativas que tiene. Y adicionalmente nosotros hemos hecho un trabajo que está ahí listo también de la posibilidad de una revisión al fallo en donde tienen hasta el 2022 para interponerla ante la Corte.
Estábamos hablando de los nombramientos, Jairo.
Sí, quiero cambiarle de tema, canciller. En los últimos días estamos escuchando noticias a diario de nombramientos en embajadas, en consulados, de gente muy cercana al gobierno del presidente. ¿Eso está bien? Porque la gente, si usted mira las preguntas, nos dicen, ¿eso está bien que a último momento estén nombrando en cargos diplomáticos a mucha gente del gobierno Santos? ¿Eso es usual?
Eso es completamente usual. Eso sí lo han hecho absolutamente todos los gobiernos. Ya es discrecionalidad del nuevo gobierno si lo deja
si
un tiempo o no. Nosotros mantuvimos las personas del presidente Uribe por mucho tiempo. No, pues.
Y eso no se habla con el nuevo canciller o con
sí,
el nuevo presidente.
Hablamos de unos específicos, no de todos, pero sí se ha hablado con el doctor Carlos Holmes, sobre todo gente de Cancillería que lleva muchos años también ahí trabajando y que ahora la estamos nombrando.
¿Y por qué si son buenos y todo, por qué los nombran a último momento? ¿Por qué no lo hicieron antes?
Pues porque han estado trabajando en este gobierno y van a trabajar hasta el último momento.
Sí, pero los nombramientos los hubieran podido hacer hace 6 meses, hace
pues no,
un año.
Pues no, porque hubo ley de garantías. Los últimos 6 meses hubo ley de garantías casi,
bueno,
todo,
antes de la ley de garantías.
Casi todo el tiempo.
Cuando usted
en enero empezó la ley de garantías.
Sí, cuando se sentó con el canciller, le dijo, mire, por ejemplo, John Jairo Campo va para tal parte, o Marilyn va para tal... Sí.
Esos de presidencia, ¿no? Le hablé de los míos de cancillería, de algunos nombramientos. Pero la verdad le digo que, pues que ha sido, bueno, el doctor Carlos Holmes lleva muchos años en cancillería, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque ha estado en 5 embajadas.
No, y tiene personalidad de canciller.
Tiene clarísimamente, sí, pues que esos
que
temas,
eso pasa.
Que eso pasa, o sea, no le ha parecido...
Que no es como lo leen de pronto algunas personas en la opinión pública,
no,
que
quita, no está mal hecho.
Que despropósito, que es el colmo, los nombramientos, pues eso, que es falta de consideración con el
eso
gobierno.
Eso ha sido así, mire, tiene muchos cargos a disposición, pero muchos es muchos, o sea, no solamente que prácticamente casi todas las embajadas, pues las que no son de carrera, me imagino que van a dejar a que los de carrera continúen ahí. Hay mucha gente buena que lleva años en la cancillería, 30 años o 25 años, y que nosotros hemos seguido creyendo también en ellos. Esto tiene un componente técnico que no es fácil. La gente cree que eso cualquiera puede ser y no, tiene sus bemoles en ciertos aspectos y nosotros hemos mantenido gente de mucho tiempo. Hay gente dentro de la cancillería que lleva también años trabajando y que nos parecía que pues podían tener la oportunidad de estar dentro de la cancillería en la planta externa.
Me dicen, por favor, pregúntele si es cierto que el senador José David Name fue su karma.
No, para nada. Cero.
¿Cero?
No.
Pero allá mucho congresista...
Allá tuve un debate, fui, le contesté todo lo que quería, le contesto todos los derechos de petición que me manda.
¿Le manda muchos?
El problema de José David es que como su hermana Margarita fue la que a mí el presidente Uribe me puso de embajadora alterna y su experiencia era realmente poca, pues yo sí, ahí fue de los temas con el presidente Uribe en su momento, como para la persona que lo reemplaza a uno, reemplaza a un embajador alterno en Nueva York, manda a una persona porque es hija del senador de José Name, pues a mí no me parecía. Entonces él pues obviamente no me quiere ni cinco y ahí tratará y seguirá.
Y peor, me escriben, se odian.
No, mami, yo no odio a nadie, vi que afortunadamente en la vida sí tengo esa buena cosa de que ni me quita ni me pone. A mi hijo David Name, sí, francamente, yo le contesto lo que me pregunta y los derechos y de
petición. Pero nunca le quito el sueño.
No, jamás de la vida.
Y canciller y mucho congresista la llamó para puestos, para ubicaciones en el exterior, ¿o no?
Miren, en eso digamos que lo manejamos de la mejor manera. Hay hojas de vida que llegan por todas partes, porque a la cancillería llegan miles de hojas de vida. De unos, la gente de la academia también mandan los congresistas, mandan de todas partes. Y lo que tratamos de hacer fue, pusimos un grupo de psicólogas, hacen los exámenes, hay entrevistas y yo creo que pues tratamos de mandar...
Hay de todos.
Canciller, ¿cuál fue el día más difícil de estos 8 años como canciller?
Vicky, yo creo que varios. El día del fallo de La Haya, sin duda alguna, noviembre 19 del 2012, muy duro, muy duro, muy duro. Muy duro. Y el día que Maduro deportó los 20.000 colombianos en agosto del 2015, muy duro también. Ver uno llegar a la gente en esas condiciones, con sus muebles encima de, pasando ese río. No, muy bien, además con esa impotencia, porque también es muy difícil. Eso y obviamente la pérdida del plebiscito.
Pero ¿cómo fue ese día de la pérdida del plebiscito? Para usted, por ejemplo, que fue, digamos, una de las personas que tuvo una misión importante ya como en la recta final, sobre todo, y que vieron que eso como que se desmoronó ese día.
Pues porque, la verdad, yo nunca pensé que la gente le dijera que no a la paz. Eso era como... De pronto no vimos algo que hemos debido ver, pero yo en lo personal no lo vi. Pensé que además era un buen acuerdo. Yo sigo pensando, no es lo que todo el mundo quisiera, porque pero los acuerdos de paz no son eso. Cuando usted mira y estudia los acuerdos de paz en el mundo entero, en donde casi por no decir todo, son amnistía por entrega de armas, y estábamos dando un paso con la justicia transicional, en donde yo sí creo que nosotros tenemos que transformar el campo de este país, y ese fue el camino para hacer eso. Digamos, tenía muchas bondades, para las víctimas era muy importante, había dejado a las víctimas en ese centro, por primera vez se les daba tanta importancia, iba a haber esa comisión de la verdad, todas esas cosas me parecía que eran unos pasos importantes y positivos, y una comunidad internacional que nos ha acompañado, que nos había ayudado, que bueno, y que sigue muy convencida. Entonces, como que me parecía que no, pero además le voy a contar algo, Vicky.
Señora.
No lo he contado.
A ver.
El presidente y yo habíamos decidido y habíamos ya definido que me iba el 9 de octubre, 8 días después del plebiscito.
Sí. Que era el 2.
Y que me iba del gobierno, del ministerio. Sí. Y ya tenía todo muy organizado también y muy bien. Y el día que perdimos el plebiscito era como que además de la pérdida del plebiscito, era que tampoco me sentía capaz de dejar al presidente y dejarle el ministerio en ese momento, donde todo el tema internacional teníamos que reforzarlo. Entonces, esa fue mi tercera ida que usted me pregunta.
La tercera fallida. Óigame, canciller, entre las cosas que se han dicho, y se lo quiero preguntar con toda la honestidad además, dijeron que se hizo mucho lobby para que el presidente Santos se ganara el Premio Nobel de Paz. ¿Eso fue verdad? ¿Usted hizo lobby? ¿Su gente hizo lobby? ¿Qué pasó ahí?
Mire, absolutamente nada, Vicky. Yo no hice nada, no hice jamás, nunca toqué ese tema con nadie. Uh-huh. Y obviamente menos con los noruegos. Nunca, nunca. Yo le contesto por mí. Nunca.
Pastrana, por ejemplo, eso. Usted le iba a preguntar por Pastrana, yo sabía.
Dijo que él cree que ahí hubo cosas raras. ¿Usted cree que hubo cosas raras o no?
No, absolutamente. Absolutamente. Yo le digo que además sí me parece muy merecido ese premio Nobel. Y creo que lo que sí pensaron los noruegos era en que el momento también iba a ayudar a la paz. Pero no. Para
lo
nada.
Yo precisamente no hice, pero por eso, verdad, que eran juez y parte.
Yo no hice absolutamente, pero es que los noruegos no es el gobierno el que está en digamos, la decisión del Nobel. Pero jamás ni hablé con nadie, ni siquiera una conversación que tuviera que ver con eso, no que yo pusiera el tema, sino que me lo pusieran,
sí.
Jamás.
Ni informal, ni nada.
No. Nunca es nunca.
¿Y le molesta cuando dicen que usted hizo lobby para que le dieran el Nobel de Paz a Santos? ¿Que Santos eso era lo que estaba buscando?
Vicky, me molestan tantas cosas. La gente dice tantas cosas que son tantas mentiras que ya como que se va volviendo uno un poquito como inmune, que no debería ser. Por eso es que estoy reaccionando a lo de la semana pasada, ¿no? Pero la gente... Un suegro mío decía que la gente se muere más de envidia que de enfermedades tropicales.
¿Y usted cree que...?
Y ahí en el Nobel sí que hay envidia.
¿Sí? ¿Y por qué?
No, pues porque todos hubieran querido ser Nobeles o no, Vicky, pues imagínese. Eso sí, la envidia total.
¿Y usted Timochenko debería haber recibido el premio con Juan Manuel Santos?
No, tampoco. No.
Usted que estuvo allá en la mesa en La Habana, quiero hacerle la siguiente pregunta. Estamos viendo un proceso formal en la Corte contra Álvaro Uribe, que ha sido llamado a interrogatorio. Y algunas personas en Colombia, un sector, no sé qué tan amplio será, mucho, poquito, pero algún sector ve con angustia tal vez, o con desazón, el hecho de que Timochenko esté libre y Uribe esté en un proceso judicial que podría, si fuera hallado culpable, llevarlo a la cárcel. ¿Qué piensa la canciller sobre eso?
Pues mire, Timochenko está, llamémoslo libre, por mientras empieza la JEP, ¿no? Uh-huh. Está porque es parte de un proceso de paz, de un acuerdo que se llegó, en el que va a haber una justicia transicional, que muy seguramente ya casi vamos a empezar a ver decisiones, y que tendrán una restricción de su libertad. Pues yo creo que uno no puede comparar el tema del acuerdo de paz con los demás. Acuérdese, Vicky, que uno de los temas cuando el plebiscito, cuando se perdió, que decían, no, es que Andrés Felipe Arias, 17 años, y entonces estos no van a tener nada. Yo creo que las cosas, cada cual tienen unos procesos distintos. Yo no quisiera, la verdad, que al presidente Uribe le pasara nada. Yo creo que eso, además, por el país, por él, por en general, por el gobierno, aquí lo que necesitamos es que a la gente le vaya bien. Yo en eso le digo la verdad, pero me parece que es que uno no puede comparar una cosa con la otra. Timochenko está ahí y ahora entrará ahora la justicia transicional, la JEP, a mirar todos los casos por los cuales está acusado y ahí tomará la decisión.
Usted habló de Andrés Felipe Arias. ¿Hicieron algo en el gobierno, como dice también el uribismo, para traer extraditado a Andrés Felipe Arias?
No, absolutamente, Vicky. Hemos hecho todo lo que venimos haciendo desde el año 79. O sea, de ahí...
No fue una venganza del presidente Santos.
Cero, no nos hemos salido de ahí. La corte, la sala penal nos pide la extradición. Y nosotros lo que hacemos somos el canal de comunicación entre la decisión de la corte y los Estados Unidos. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no nos metemos en nada distinto a ser el canal de comunicación entre una decisión de la Corte Penal y la Embajada de Estados Unidos.
¿Estados Unidos está molesto con el caso Santrich?
No le sé decir, no creo, finalmente pues está preso, ¿no?
Pero no extraditado.
Bueno, pero es que esa decisión de la extradición tampoco es de un día para otro. Eso toma un tiempo y como cualquier extradición.
¿A usted qué impresión le deja eso de Santrich? ¿Que debe ser extraditado? Digamos ya, acuérdese que estamos ya en lo último de la Cancillería. Estos
pues
son horas.
Mira, que debe ser extraditado si le prueban que sí hay un delito después del acuerdo. Uh-huh. En eso yo sí creo. Porque además parte del acuerdo y parte de todo lo que se trabajó en La Habana era que, digamos, la paz es, pero que no pueden volver a delinquir. Entonces, pues parte es si cometió un delito después de la firma del acuerdo, yo sí creo.
¿Fue difícil con Donald Trump?
No, sabe que no. Las reuniones, yo he estado en un par de reuniones con el presidente y con él. Es una persona, digamos, es impredecible, pero eso lo sabemos todos. Pero muy amable, muy amable, muy amable con Colombia, siempre me ha parecido.
¿Tiene fama de coqueto?
No. No me tocó.
Ay, canciller, cuéntenos por favor eso. No, no, no. ¿Le coqueteaba mucho? Usted es linda.
No.
¿Le coqueteaba mucho, digo, cuando iba a sus cosas, tal?
No.
No lo vea como una pregunta frívola, pero es que me causa curiosidad. Usted es elegante, bonita, chévere.
¿Que si me coqueteaban?
Sí, sí. Le coqueteaba mucho cuando iba a sus vainas, a sus cosas.
No solamente Trump, sino en otros escenarios.
No, digamos que yo le paro pocas bolas a eso, la verdad.
Pero sí, algún gallinazo por ahí, ¿o no?
Por ahí, uno que otro.
Óigame, canciller, el tema de la droga es muy grave, de la coca. ¿Se va con esa desazón, digamos, el gobierno se va con esa frustración de haber, en todo caso, de haberse aumentado los cultivos ilícitos como aumentaron?
Pues yo sí creo, y que difícil no. Uno sí quisiera, pero cuando usted ve... ¿Desde cuándo empiezan? Que es como el año 2013 que empiezan a subir. Esa es la línea que es muestran. Y el otro día que estuvimos con los americanos que vinieron a entregar el último informe, pues es clarísimo que el aumento empieza en el año 2013. Lo que yo sí creo, y en eso estoy convencida, es que el país se la tiene que jugar por la sustitución. Ya tenemos 140 mil familias o 150 mil familias que quieren pasar a cultivos lícitos. Eso es la única manera que uno realmente a largo plazo puede cambiar el tema de la droga. Lo demás, la erradicación o si vuelven otra vez a la fumigación, pues eso es seguir con lo mismo sin realmente llegar a un tema. Y es que por fin ver a Colombia en una situación distinta.
Pero fallaron en algo, canciller, sinceramente. Se falló en algo porque lo cierto es que aumentaron.
Pues yo no le podría decir, Vicky, exactamente en qué, porque no conozco, digamos, cómo es la parte, digamos, operativa de la erradicación y de cómo se trabaja. Pero pues sí, digamos que sí hubiera podido... nos iríamos mucho más tranquilos con unas cifras más bajas, seguro que sí.
Canciller, ¿qué va a pasar el 8 de agosto con usted?
Uy, que me voy a despertar después de las 8.
Sin estar preocupada por la radio, la prensa.
Mañana no madruga.
Ni por Venezuela.
Por ejemplo, ¿ese fue su mayor dolor de cabeza?
Sí, sin lugar a dudas. Sobre todo un país al que quiero mucho, porque fui embajadora allá. Viví 2 años y 2 años en que lo aprendí a conocer su gente, a quererlo. Sufro intensamente por lo que pasa. Yo creo que alguito más de que cualquier otra persona, pues por lo que viví allá. Claro. Tengo muchos amigos venezolanos con quienes estoy en permanente contacto, a quien quiero mucho, y me da mucho pesar por lo que viven. Pero evidentemente sí, tal vez el gran dolor de cabeza, Venezuela.
Venezuela. ¿No la ha dejado de estar tranquila?
Nunca.
Nunca pudieron estar tranquilas con el tema de Venezuela. ¿Y recuerda alguna anécdota con Chávez, canciller?
Ya como que no me acuerdo.
Ya, se me olvidó todo. Borró cassette. Vea, me escriben acá. Por favor, pregúntele a María Ángela Holguín por qué se fue con la deuda de no haber reconocido a Palestina como Estado. Ser el único país de América del Sur que no lo ha hecho.
Pues mire, Vicky, ese es un tema que le trabajamos mucho, quisimos mucho poder ayudar a que hubiera algún acuerdo entre Palestina y Israel. Y yo estoy convencida que esto que nos pasó a nosotros con la paz, que muchos creímos que era un imposible, que llegara a una paz con las FARC después de 50 años era un imposible, y se dio. Yo sigo con la esperanza de que eso se logre, de que el Medio Oriente entre como en una fase importante de búsqueda de la paz, que entre otras pasa primordialmente por un acuerdo entre Israel y Palestina, que la población de Gaza viva otra cosa. Usted cuando ve ese estado en el que están, usted dice, difícil que no haya terrorismo, difícil que no haya una situación cada vez más compleja y más difícil allá. Así que sí, es algo que definitivamente este país es una decisión que tiene que tomar.
En algún momento. Me dicen, no la deje ir sin preguntarle que por qué nombró a Calero, y yo quiero a Calero a Arte.
Ay, sí, y yo también, sabe que es un excelente consulado. Usted no sabe todo lo que la gente lo quería.
Aquí lo tuvimos.
Sí, y además le digo, con una especialización en relaciones internacionales. Sí. Aquí todo el día le dicen que solamente es por el ricostilla ese, que yo nunca había visto esa cosa. Y realmente...
Pero seguro en la casa usan ricostilla, tiene la pena seguridad.
Pero le echan vainas de que pues, solo por ricostilla. Mire, tiene una especialización en relaciones internacionales. Y usted no se imagina el don de gente, sino que para la gente en San Francisco fue Calero, muy importante. Le hicimos muchas entrevistas, pasó todas. Triste. A mí lo que me da tristeza que es, Vicky, se lo voy a decir ya, como estoy diciendo de todo país.
Todo, listo.
Que ustedes mismos, los medios de comunicación, acaben con un compañero como lo acabaron.
Ah, no, pero eso sí es en todos los ámbitos, no se preocupe. Dios, lo hemos sufrido todos en carne propia.
Ustedes son como, mejor dicho, caníbales unos contra otros.
Pero aquí tuvimos a Calero y todo, pusimos clasificado en busca de trabajo. Todo.
No, de verdad que me va a pesar, porque sí le reconozco un excelente trabajo. Buenísima.
Y los periodistas somos caníbales.
No, pero total. Y entre ustedes.
Periodistas comemos periodistas.
Ustedes, en vez de... No, ahora contra Marilyn. Marilyn es excelente profesional. Sí, buenísima. Va a ir a ayudarle a Pilar Calderón, que también es parte de ustedes y también es un excelente
John
profesional.
Jairo.
Y es que ustedes tienen algo, le voy a decir la
pero
verdad.
¿Pero por qué me señala a mí?
No, pero en positivo, en positivo.
En positivo.
De finalmente tienen un don de gente, es un querer... quieren ayudar a la gente.
Podemos clasificar para ser diplomáticos. Listo.
No, de verdad que es que uno necesita en esos consulados gente que le guste la gente, y qué más que a ustedes les gusta la gente. Yo en eso sí me parece que ustedes deberían ser más benévolos con ustedes mismos.
Pero no solo en eso de los nombramientos, en otras cositas.
También.
Canciller, lo que le falta por decir para irse.
No, yo solo agradecimientos también con la W, con Julio, con Alberto, con todos en estos 8 años que estuvieron en las duras y en las maduras, y siempre encontramos un apoyo, una ayuda, y de verdad que muchas gracias. Y a Julio un saludo muy especial.
¿Qué le dice a Juan Manuel Santos?
Que sea feliz.
¿Qué le dice a Álvaro Uribe?
Igualmente, que busque la tranquilidad.
¿Y algún consejo para el nuevo gobierno? Para Iván Duque.
Pues... mucha cabeza fría, mucha tranquilidad, que no se deje llenar de odios y de rabias y de chismes y de cuentos. Eso es lo que daña a todo este país, esa cantidad de cuentos que hay por todas partes.
¿Los chismes palaciegos será o qué? Tanta gente que llega, que llama, que dice, que habla.
No, todo el mundo se sienta y le dice, es que fulanito dijo, que el otro dijo, que me contaron, que... Entonces esos pobres presidentes se les va llenando la cabeza absurdamente, absurdamente, porque el 80% son mentiras.
Canciller, que Dios le pague por venir. Muchas gracias.
Gracias, Vicky. Muchas gracias
por aceptar la invitación.
No, muchas gracias. Toda la suerte del mundo.
Usted también, que esté muy feliz.
Sí, eso es lo
que ahora sí a disfrutar la vida.
Así es.
Chao, canciller. Chao. 1:00 p.m. 1 minuto.